Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla César Barta, licenciada en Ciencias Físicas y miembro del CES, Centro Español de Sindonología.
Soy César Barta, soy físico, he trabajado pues en el tema nuclear, aeroespacial y sobre la Semana Santa pues dedico mi tiempo libre desde hace 28 años. Ahora vamos a presentar el tema de la Semana Santa y en este bloque lo que vamos a hacer es hablar sobre todo del tejido y un poquito de lo más importante que más llama la atención, pues que es la imagen, pero a la imagen se dedicará otro bloque distinto. La Semana Santa de Turín o Síndone, que es como el Evangelio llama a la mortaja de Jesucristo, y además en Turín también la conocen como la Síndone, pues a ver, es un lienzo muy grande que tiene 4 metros 37 de largo. Cuando la gente lo ve por primera vez lo que dice es, pero qué grande es. Y es así de grande por su destino. Tenía que ser de esa longitud para envolver un hombre por delante y por detrás. Que ahí vamos a ver lo primero, la utilización de esta sábana. Es larga, pero relativamente estrecha. Entonces, actualmente los judíos utilizan también ritualmente un lienzo limpio, grande, digno para enterrar a sus difuntos. Pero eso ya lo hacían hace 2000 años. Entonces, el lienzo que hay mortuario, la mortaja que hay en Turín, fue utilizada para enterrar a un hombre que en uno de los extremos de esos 437 metros se pusieron los pies y se tumbó boca arriba. La cabeza le llegaba más o menos al medio de esa sábana, como se ve en la figura que tenemos aquí. Y el resto de la otra mitad, de los 437 metros, se pasó por encima de la cabeza, por delante de las manos, del cuerpo, de las rodillas y de los pies. De forma que la parte posterior estaba en contacto, la parte de la espalda estaba en contacto con la mitad de la sábana y la parte frontal del cuerpo con la otra mitad de la sábana. Por eso se explica que actualmente la sábana santa tenga una imagen de un hombre por delante y por detrás. Bien, además lo que llama la atención cuando vemos esta sábana, que tiene unas quemaduras, unos agujeros que llaman la atención, que desde un punto de vista científico pues tienen su interés porque nos dice a qué temperatura ha sido sometida, qué reacciones han podido haber, pero desde el punto de vista estético, salvó la parte principal de la sábana en un incendio que se produjo en 1532. Por medios informáticos podemos quitar esas quemaduras y, como vemos en la imagen, hacernos una idea de cómo se veía esto antes de 1532. Es decir, se veía la imagen de un hombre por delante y por detrás bastante más limpia, ¿no? Pero que además esa imagen tenía unas manchas en ciertos puntos que correspondían pues con la sangre, las heridas de un crucificado, tal y como describen los evangelios. Pues tenía manchas de sangre en las muñecas, en el costado, en la frente, etcétera, ¿no? Bien, entonces tenemos que en la síndone es un tejido muy grande que tiene una imagen enigmática y manchas que pueden ser de sangre. Pero yo me voy a centrar sobre todo en el tejido. Las partes de explicaciones de la imagen y la sangre pues se harán posteriormente. El tejido es una confección muy particular, se llama sarga de 3 en 1. Eso significa que a los hilos que atraviesan de un lado a otro en el telar, a los hilos que bajan de arriba abajo en el telar, una lanzadera va pasando por encima de 2 y metiéndose por debajo del tercero, saliendo por encima de 2, metiéndose por debajo del tercero y así sucesivamente. Y el hilo de al lado lo hace lo mismo pero decalado. Y eso es la sarga 3 en 1, que es distinta, es un intento de sacar un tejido por cierto valor. Evidentemente, para sacar este tejido adelante hubo que echarle muchas horas, lo cual significa que es caro. Es un tejido que no es cualquier cosa, no es hecho de cualquier manera. Por tanto, podría ser digno de un ritual funerario judío. Es curioso que en la época de Jesucristo, se había extendido bastante la costumbre de hacer una demostración de lujo en las mortajas de los difuntos, lo cual comprometía a las familias más humildes. Y da lugar a un comentario, una recomendación posterior de Gamaliel, de que por favor se hagan entierros más sencillos. Luego, esta sábana de alto valor es coherente con un entierro judío de la época de Jesucristo. Bien, y ¿hay otros tejidos de este tipo arqueológicos y tal? Pues podemos decir que casi es un tejido único si juntamos todas sus características. Que sea de lino, que sea una sarga en 3 en 1, como he comentado. Que la torsión del hilo sea en Z, es decir, el hilo, las fibras del lino, el vegetal, se pueden retorcer en un sentido o se pueden retorcer en otro. Pues que en uno de los sentidos que se llama Z, y además que sea tan tupido, toda esa serie de características dan lugar a un tejido que es más bien único. No hay otro ejemplar para poderlo comparar. Según la experta textil de Israel, que habló con nosotros en Bari hace 2 años, pues nos decía que muy probablemente era un tejido importado, elaborado fuera de Palestina, importado. Si era importado, también tenía que ser comprado por una persona de cierto poder económico, una persona rica, y el Evangelio nos dice que José de Arimatea pues era rico, ¿no? Bien, vamos ahora a contar una cosa muy interesante, que no está en los libros, que es una aportación personal y particular basada en la observación de la experta textil Florie Lambert, una suiza que estuvo haciendo la restauración en el 2002 y que estuvo muchas horas delante de la Sindon, hizo todos los estudios que quería y descubrió que había lo que llama ella un pliegue primitivo. El pliegue primitivo no es el pliegue que actualmente hay más marcado en el centro de la sábana, porque todas las sábanas, cuando hacéis la cama, lo que hacéis es doblarla juntando los bordes y doblándola por la mitad, pues ahí se forma una arruga que es la mitad de la sábana. Pues hay en la sábana santa hay esa arruga, pero al lado de ella, unos centímetros más para allá, hay otra arruga que es mucho más finita y que la experta dice que esa fue el pliegue primitivo, es decir, según salió del telar, se dobló así y no está en el centro que está la actual. Por tanto, analizando, tirando del hilo, y nunca mejor dicho, porque es un tejido, tirando del hilo de este pliegue primitivo, podemos decir, bueno, suponiendo que salió del telar y la doblaron por la mitad, bueno, pues juntaron los bordes, pues desde ese pliegue hasta un borde en la mitad de la sábana, desde ese pliegue primitivo hasta un borde en la mitad de la sábana, si ese borde tiene orillo, y voy a contar lo que es el orillo, en el telar cuando se teje, ese hilo, esa lanzadera va de un lado al otro, al llegar al borde se da la vuelta, el hilo no se pierde, no es la continuidad, llega a este lado, sigue otra vez, vuelve a este lado, de forma que en los bordes el hilo continúa, y eso es el orillo del tejido. Si fuese un corte, pues estarían ahí en los bordes estarían los hilos rotos, sueltos. Bueno, pues en uno de los lados hay un orillo y la distancia desde el pliegue primitivo hasta este borde es la mitad de la sábana según salió del telar. Pero es que esa distancia para ese lado no coincide con la distancia al otro borde. Y el otro borde también tiene orillo. Entonces, es que no lo doblaron por la mitad. Cuidado, eso es muy raro, que cojan y no lo doblen por la mitad es muy raro. Curiosamente lo que pasa es que en el otro lado, a pesar de tener orillo, a pocos centímetros del borde hay una costura. Una costura. Entonces lo lógico es pensar que es que la sábana era más ancha al principio y que la cortaron por el medio, al lado de ese lado, de ese borde que tiene orillo. Si hay un lado que tiene orillo y está más distante que el otro del otro borde, entonces es que la sábana al principio era más ancha y era un poco más, era el doble de lo que hay a un lado. Esa costura del lado, si pensamos que es que estaba separada por ahí, pues han retirado una tira intermedia. Lo cual es muy raro, pero las pruebas nos van llevando poco a poco a esta rareza y necesito una explicación. ¿Por qué retiraron una tira intermedia dejando el orillo al lado? De hecho, el dejar el orillo al lado quiere decir que lo hicieron los que sabían lo que hacían, porque si no hubiera sido mucho más débil el tejido y sin orillo se hubiera deshilachado mucho más fácilmente y no hubiera llegado a nuestros días entera. He descubierto además que justo a la mitad, entre la mitad y el borde de donde está la costura, hay otra arruga justo en la mitad, lo cual confirma y demuestra que la sábana era más ancha al principio según salió del telar. Y que le han retirado una tira intermedia. ¿Por qué? Bueno, pues esto es lo curioso, que esa arruga intermedia en pliegue primitivo nos hace pensar que la sábana era más ancha y que le han retirado una tira intermedia, y entonces antes de retirarle la tira intermedia, si ahora la imagen está centrada, después de retirarle la tira, antes de retirarle la tira, la imagen no estaba centrada. Si antes no estaba centrada y después de retirarle la tira está centrada, pues parece que la intención de retirarle esa tira intermedia es centrar la imagen. De forma que, tirando del razonamiento, si resulta que han hecho esta intervención para centrar la imagen, es que la imagen no estaba centrada, y descarta el que fuera de un artista, porque tiene que ser un artista, una paradoja muy grande, un artista que hace una imagen increíblemente perfecta y buena y resulta que no la centra. Entonces, voy a resumir la idea. Tenemos una sábana más ancha que no tiene la imagen centrada, que le retiran la tira intermedia, la vuelven a coser para centrar la imagen, una tira de 4,2 centímetros, y ahora ya después de recoserla queda centrada. Esto nos induce a pensar que la imagen fue fortuita, que no fue realizada de forma intencionada por un artista. Tirando de la arruga inicial, pues vemos que se sacan conclusiones insospechadas.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.